Unas 9:32 minutos, continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de impuestos con Robert Felipe. Adelante, pueblo. Pero digan algo.
Bueno, como seguíamos diciendo,
como frisado.
Quería hacerle un comentario. Es que uno se queda ahí como
sí. Frisado por los impuestos.
Claro.
No, el tema frisa. Carlito, dime. Cuando yo vivía en el estado de la Florida, uno paga un, qué sé yo, por decir un número, un 30% de impuestos sobre la renta al año.
Ay.
Y cuando me fui a Carolina del Sur, que la vida es más barata, que el supermercado es más barato, que es más urbano, más flores, más montaña, todo eso es muy lindo, me dicen: Emil, sí, aquí es muy bonito, la vida es más barata y todo, pero hay un impuesto sobre la renta extra, el federal, de un 7%. Y yo, deja que llegue ese momento. Yo pago mis impuestos, el 30%, yo lo pago trimestralmente, yo me exigen que no espere hasta el último día, porque yo soy subcontratado, y entonces trimestralmente yo mando un pago, y ya yo sé que para fin de año ya yo estoy más o menos racorra. Hago la declaración con el contable y me dice: muy bien, Emil, no, te faltó una cosita ahí en el de 30%, pero te faltó el 100%. Ay, del 7%.
Del 7%. Ay, qué
golpe. Y yo dije: ay, manipura, mi, qué golpe.
Ayúdalo, señor.
Ayúdame, señor. O sea que miren, ya sé que para el año que viene tengo que hacer de este y del otro.
Esta es información que le voy a dar, y sé que no le va a gustar a muchos, porque es más impuestos. Hace 2 años ni algo, el Estado agregó, y eso es el tema de los ambientalistas, los que están preocupados por el medio ambiente y demás, llevar aromática, un impuesto a los residuos sólidos.
¿Eso se paga una sola vez? ¿Se paga una, junto con...?
Cada año.
Okay, cada año. ¿Se paga con la junto con la declaración?
Y correcto, se va a pagar a más tarde el martes, las empresas que cerraron ahora el 31 de diciembre.
¿Y las personas físicas?
Las personas físicas no, solamente son las personas jurídicas e instituciones.
Ah, okay. No, ya me dio un susto. Ay, me falta ese. Y son como 400 pesos, porque es muy
depende,
poquito.
Depende.
Hay unas escalas.
Si tú tienes menos de 1,000,000 pesos de ingresos, pagas 500 pesos como aporte al medio ambiente y al tratamiento de residuos sólidos. Si tú tienes un ingreso que va desde 1,000,000 hasta 8,000,000, pagas 1,500 pesos. Eso es una vez al año. Si tú tienes entre 8 y 20 millones, pagarías 5,000 pesos como aporte a los residuos. Las empresas que venden más de 20 millones y hasta 50 millones tendrían 30,000 pesos. Las empresas que van desde 50 millones a 100 millones aportarían 90,000 pesos a la gestión de residuos sólidos. Y las empresas que venden más de 100 millones de pesos deben pagar 260,000 pesos como aporte al tratamiento de residuos sólidos. Empresas e instituciones.
Lo más lindo de ese caso sería ver cómo se emplea ese dinero. A ver si es verdad que se resuelve o se va instalando plantas de tratamiento, de lo que sea, para ver cómo eliminamos los residuos sólidos con un dinero que tú acabas de decir, porque aquí hay muchas empresas grandes con ventas así como dijiste, o sea... y según la escala y según la escala también todos van a poner, aunque sea un chin. Entonces sería bueno caerle atrás a eso primero y saber quién lo maneja. Me imagino que debe ser el Ministerio de...
Se creó un fideicomiso en la misma ley. La misma ley que establece el impuesto ordenó la creación de un fideicomiso. Está el Ministerio del Medio Ambiente en ese fideicomiso como parte del representante del Estado y se supone que es el que debe manejar los fondos y establecer los proyectos que se van a ejecutar.
Ay, mi cuarto. Diga, se continúa. Porque sí,
con el tema de las fechas de cierre, casi el 90% de las instituciones y empresas cierran en diciembre. Hay otras fechas de cierre disponibles que la usan algunas empresas. Las otras fechas son el 31 de marzo. Ahora se está pagando el impuesto de todas las empresas que cerraron el año que fue, del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y están liquidando el impuesto ahora a más tardar el 30 de abril. Como el 30 de abril cae fin de semana, se mueve al 1 o el 2 de mayo, que es en este caso. Entonces, las empresas que cierran al 31 de marzo de otra fecha de cierre, que su periodo fiscal va del 1 de abril de un año al 31 de marzo de otro, tienen 120 días para pagar ese impuesto. De abril, mayo, junio, y tienen a más tardar hasta el 29 de julio el que cierre en marzo. Y hay otro cierre en junio y hay otro cierre en septiembre. Ahora estamos con todas las empresas que cierran a más tardar el 31 de diciembre.
¿Cuál es una, cuál, según tú, cuál es el mejor o qué periodo tú les recomiendas a tus clientes de que use como corte?
Eso depende, porque va a depender de tu temporada y cuánto está tu mayor volumen de operaciones. Por uh-huh. ejemplo, las tiendas y empresas por departamento le conviene cerrar en marzo o en junio, porque en diciembre es su temporada alta. Y hay que hacer inventario, hay que ver, hacer conteo, verificación. Y tú no puedes cerrar la empresa en el momento que la gente está comprando más.
Okay.
Por ejemplo, los equipos de béisbol tienen una temporada entre octubre y el mes de enero. Le conviene cerrar entre marzo y el mes de junio, porque su temporada alta es un cuatrimestre que va desde octubre a enero principalmente.
Los locales, ¿verdad?
Tiene que hacer
los equipos de... Sí.
Uh-huh. Una pregunta, Robert. Después que ya uno establece un periodo de año fiscal, ¿puede hacer un cambio?
Sí, a conveniencia. Tú lo solicitas a la DGI y lo que se hace es que se declara un año de 15 meses para poder solapar, porque como son diferentes.
Ellos, nunca pierden, no se declara uno de 9 meses, de 15. Qué bien.
Para comenzar en cero el próximo periodo. Pero siempre son 12 meses. No importa en qué mes tú deseas tu cierre fiscal, el año fiscal incluye 12 meses. Uh-huh. A excepción de cuando haces el cambio.
Ok, ok.
¿Y ese cambio puede ser cada cierto tiempo o hay algún control sobre eso? Es decir... Yo cambio ahora, ¿verdad? Y que a lo mejor cuando cierre este año que estoy iniciando ahora, me doy cuenta que no me convenía esa fecha de cierre. Entonces decido cambiarlo de nuevo al año siguiente. ¿Hay restricción?
No, hay una prescripción. Tú puedes cambiar a conveniencia. Okay. Lo único que la gente no está cambiando tanto de periodo porque es un poquito complejo y hay que hacer los cálculos para incluir 15 meses para poder hacer el cierre.
Ok.
¿Cómo
la empresa regularmente cuando van a iniciar sus operaciones, hacen una evaluación de qué es lo que más le conviene? La mayoría de la gente no se complica y deja el año fiscal junto con el año calendario, que es el método más fácil porque está todo ya ahí. Sí. Y las empresas que por conveniencia tienen otro periodo fiscal, lo solicitan y lo ponen en su solicitud de declaración de impuestos y en su creación de la empresa.
¿Cómo ha ido en las últimas conversaciones contigo hablamos del lanzamiento del sistema digital, de los pagos
digitales? La factura electrónica,
eso. ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Todavía no, o sea, eso está en plan piloto, todavía no está implementado como tal. Oh, okay. Y eso va a ir fluyendo. Pero la idea es que se deje usar el papel con la factura electrónica.
Sí, ay sí. Tú, no hay nada más triste que tú buscar toda tu factura y todas tus cosas y se la mande a tu contador y no se vea nada porque el papel térmico se borra. Y pero se borra en un ratico. Uh-huh. O sea, si tú la doblas, ya.
Sí, que eso se supone que es transferencia de calor. Uh-huh. Entonces, se va rápido. Además, uno suele guardarlo también en lugares donde, verdad, no, tampoco es propicio para archivarlo. Uh-huh. Lo ideal ahí es tirarle una foto quizá y tener algún tipo de
respaldo. Lo más importante ahí es digitalizar la información inmediatamente. Exacto. Es un poquito más trabajoso, pero eso te ayuda. Por ejemplo, hay procesos donde las empresas tienen que llevar prueba a la DGI, atención a la gente que le encanta incluir facturas de supermercado y de cosas que no tienen que ver con el negocio. los gastos deducibles, los gastos que la DGI permite que te rebajes de la creación de impuestos, tienen que ser para preservar y mantener la renta neta imponible, o que tenga que ver con lo que hace el negocio. O sea, hay momentos que hay que hacer una rectificativa y la DGI te pide toda la documentación que tú mandaste en el ITEVIS o con el documento que hayas enviado. Y si hay algo que no tiene que ver con el negocio, lo sacan y lo echan para atrás, y entonces tú vas a tener que pagar más impuestos del que liquidaste en el momento que tú mandaste la información.
Porque ¿y eso
no
incluye una sanción? Es cuando pasa eso, además de tener que pagar el impuesto que dejaste de pagar porque incluiste eso en la declaración, ¿incluye alguna otra sanción?
Claro, recargo de interés, el 10% que hablamos ahorita. ¿Cómo funciona el recargo? Después del primer mes, si toca ahora el 30 de abril y pagaste el 5 de mayo, ya te vas a pagar el 10% del valor que debiste liquidar el 30 de abril. Tienes que hacerlo antes del 30 de abril. Si pasan más meses, cada mes se agrega un 4% de recargo y un 1.10, como si fuera un financiamiento, de interés indemnizatorio. O sea que te sale los meses fiscales como financiamiento a un 5.10% más el 10 inicial. Que si tú tienes un año, que son 12 meses, tú tienes un 60%, en 13 meses tendrías que pagar un 70% adicional al monto original. Si debías 1 millón de pesos, a los 13 meses, si no lo has pagado, debes 1.700.000 pesos, para que estemos claros cómo funciona el esquema de cobro tributario. Por eso el que tiene deuda tributaria ve que le sube tanto el valor a pagar. Es mejor, en mi opinión, hacer algún financiamiento con la banca, si tú puedes, exacto, eliminar esa deuda y deberla a la banca.
Así mismo es. Suena bastante más lógico que hacer el pago por allá. El asunto es que también para los préstamos bueno, eso es una transacción bancaria, no tenemos que meterla en esta conversación, pero sí verlo como una opción de que cuando usted le vayan a cobrar, vaya y búsquese un préstamo al banco, porque le van a cobrar mucho menos. O sea, estamos hablando que si el 10% es mensual o anual.
No, el 10% es el primer mes. Después del primer mes se reduce a un 4% cada mes que tú no has pagado.
O sea que si tú duras un año, digamos, para pagar, hay
48%, 12 meses, 40, más el 10 del primer mes, son un 58%.
Si mal interés.
Es el ejemplo de 13 meses ahorita.
Oye, pero los prestamistas de los bancos son más baratos.
Anda mucho prestamista alrededor de la DGI en estos días.
Vamos a hacer una pausa. Estamos con Robert Felipe Medina. Él es consultor de negocios, tiene también su firma FTA Negocios, y también tiene una escuela para que usted aprenda, y para que cada persona que tenga que bregar con este asunto se actualice. Importantísimo esa parte. Ahorita vamos a hablar con Robert en mensaje para las personas que trabajan con estos números, que trabajan, que son los contadores. El otro día me dijeron que no se decía contable, pero yo nunca supe si fue que dije contable o no. El asunto es que para que se actualicen, porque es que hay demasiados cambios en poco tiempo y a veces tú ni cuenta te das. Entonces, para eso está Robert. Pausamos y volvemos con nuestros Donkey Feather Talks.
Ya tienes el regalo perfecto para el Día de las Madres.
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con Robert Felipe Medina sobre impuestos, cierres de años fiscales, pagos ya de todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos hablando de cuando haces un cambio.
El recargo de los intereses.
Recargo e intereses. Cuando hay amnistía fiscal, a veces hay gente que va a la DGI y le, no sé, o sea, a veces le perdonan algo de algún recargo o creo que las multas no, pero los recargos por tiempo a lo mejor a veces sí. Acláranos ahí un poquito.
Sí, había una circular, que era la 14, luego la DGI la actualizó, la 0822, y el que tiene esas deudas pendientes, que tiene altos valores de recargos, la DGI le está poniendo hasta el 100% de los recargos. Solamente tú pagas la diferencia, que son el interés indemnizatorio. O sea que si tú tienes alguna deuda y tienes poder al día, puedes contactarte con nosotros para ayudarte a ponerte al día, verificar cuánto es lo que debes, cuáles valores aplican para la deducción del 100% de los recargos y pagar la diferencia, ya sea con un acuerdo de pago, ya sea con un financiamiento. Pero sí hay facilidades. También hay amnistía que limpian todo, pero en este caso es una facilidad abierta para ir limpiando deudas viejas anteriores al 2020.
Todavía está vigente, o sea,
sí, está vigente. O sea, okay. Esa circular es algo interno, como algo administrativo, pero lo está haciendo la DGI y te permite hacerlo inclusive por la página.
Muy bien.
Yo recomendarle a todos los empresarios y dueños de negocios que están escuchando el programa: hay un libro de Mike McCallowich que se llama La ganancia es primero o Profit First, que es un tremendo libro para dueños de negocio y personas que quieran entender cómo administrar un negocio. Y dentro de las cosas curiosas que él recomienda en el libro es que hay que tener una cuenta dedicada única y exclusivamente para impuestos.
Repite el autor y el nombre del libro.
Profit First en inglés, en español La ganancia es primero, Mike McCallowich. Dentro de los conceptos que maneja el libro es que los negocios son idénticos a las personas. Cuando él habla de que tú tienes que tomar la ganancia primero, es destinar sí o sí un monto a depositarlo en una cuenta de ganancias, no como hacemos en el sistema tradicional de contabilidad, que agarramos los ingresos menos los costos, después los gastos, después los impuestos y me quedo la ganancia. No, arranca a tomar la ganancia primero. Entonces tú vas a generar las estrategias para que ocurra esa ganancia. Es lo mismo que la inteligencia financiera. Ahorra primero y luego usa el dinero que te queda. Entonces, él habla de tener una cuenta para operación, una cuenta para pagos de la compensación del dueño, una cuenta para impuestos, una cuenta de la ganancia. Le das ese libro, pero fíjense que esto es un tema mundial, internacional. El impuesto no es un tema de República Dominicana y, como decía al inicio del programa, aunque es difícil procesarlo, porque uno produce con muchísimo ahínco y muchísimas dificultades el flujo de caja, el dinero de los negocios, y al final cuando tú ves que tienes que desprenderte de una cantidad X para entregárselo al Estado Dominicano y que lo usan en corrupción y que hay que sé yo cuánto caso de corrupción ahora mismo en la palestra pública, uno quiere soltar el dinero, pero es la regla que hay y tú tienes que jugar las reglas que ya están en tu cancha. Si tú Hay dos formas de no jugar estas reglas. Son una, o irte a un sitio donde no existan estas reglas, o quedarte en un sitio pasivo de no hacer negocio y solamente recibir un salario que, como quiera, de manera obligatoria, te van a retener los impuestos, tanto la TCS como el impuesto sobre la renta, a nivel general.
Este tema, yo creo que en general, tiene mucha educación tributaria que nos falta, quizá desde la escuela también. No sé si desde impuestos internos hay algún tipo de esfuerzo para eso, que no esperemos a tener el lío armado para educarnos. Claro, siempre buscar una asesoría correcta, porque para eso hay expertos, pero el que está en los negocios debe tener noción general en cuanto a de qué se trata cuando le hablan de un tema de impuestos, de qué está hablando, porque viendo el libro que recomendaste, creo que tiene mucho de eso, de que tenga noción, asesórese correctamente, pero tenga noción de lo que son los impuestos y cómo pagarlos.
Uno puede supervisar lo que tú
entiendes. Perdón, Robert, ya te han presentado a Frank, uno de los nuevos colaboradores del Matutino por la mañana.
Ya él se presentó ahorita, sí, pero un gran placer, Frank.
Igual para mí.
Entonces, sí, Frank, ese es el tema. El tema es entender que si tú tienes un negocio, tienes que comprender cómo funciona el esquema completo, los ingresos, los gastos, leer un estado financiero, saber que los negocios no se hacen empíricamente y que no van a crecer empíricamente. Y, por ejemplo, yo soy una persona que no me gusta que me sorprendan, y los dueños de negocios somos así la mayoría. Entonces, si tú no vas viendo cuándo tienes que pagar el impuesto, no es lo mismo que te diga, mira, va proyectado que va a pagar 1,000,000 y que al final de año no pagamos 500, que tú el último día, ahora, una semana antes, el contador le diga al dueño de negocio, mira, hay que buscar 1,000,000 de pesos para pagar el impuesto. ¿Cómo? sin flujo de caja. ¿Ustedes se imaginan eso?
Ese fue el último día de ese contable.
No, y es un tema extraño. Cuando tú te vas a operar, Emil, tú buscas el médico más barato o el mejor médico que tu presupuesto te permita pagar.
No. Y eso era una pregunta que te iba a hacer. Uno, las grandes, las pequeñas y grandes tienen su contable interno y todo, pero también debe de utilizarse de que existe, en los Estados Unidos existe, el contable interno, el externo, y también existe un asesor que te supervisa todo. No es que se va a sentar número por número, pero hay una reunión trimestral, un Robert Felipe, una reunión trimestral con el dueño de la compañía y el contable. Señores, viene esta nueva ley, viene esto que sé yo qué, ¿cómo vamos con las reservas para, viendo el año pasado que pagamos 1 millón, 2 millones, whatever el número es? En tu práctica tú ves eso, porque eso, sobre todo en un mundo tan complejo, en nuestro pequeño país, cuatro esquinas, chiquitico, pero tenemos uno de los sistemas de impuestos sobre la renta más complejo en la historia de la complejidad. ¿Existe esa práctica en la República Dominicana? ¿Existen esas personas?
Sí, existe, pero existe más a nivel macroempresarial. Las microempresas y las pymes no hacen eso, deberían hacerlo. Así como los médicos tienen especialidades, el ginecólogo, el obstetra, los contadores tienen especialidades. Hay un contador general que es el que te registra la contabilidad y te da el informe financiero. Hay un auditor que es el que revisa y verifica que eso esté bien y que esos números estén razonables. Y hay un asesor fiscal y experto tributario que es el que se encarga de esos temas. Sí. Y eso se paga. La gente piensa que pagando a un contador 20, 30 mil pesos resolvió todo su problema. Y esto es algo muy delicado que puede quebrar tu empresa, que puede cerrarte el negocio, que te pueden bloquear, como dijo Carlito ahorita. Y la gente cree que eso se puede resolver con 20 mil pesos. Entonces, lo barato sale caro. Tú tienes que aprender que este tipo de asesoría, que es especializada y muy, muy compleja y delicada, bueno, en Estados Unidos Al Capone no cayó preso por venta de alcohol. ¿Por qué fue?
Pero y también, o sea, el ahorrarte, no voy a pagarlo porque ya yo resolví con el contador, pero también es que ese asesor fiscal se siente y te dice, mira, existe esta nueva ley de la cual te puedes aprovechar. De las cosas así positivas también, que el contable que está ahí sentado el día entero quemándose los ojos con los números, a lo mejor no tal tanto de eso.
Ah, ya sé quién fue que dijo contable. Me acabo de dar cuenta. Fuiste tú, Emil.
Lo que pasa, eso es un debate viejo, Carlos, y eso a mí me da igual.
Lo que pasa es que me leyeron una cartilla por Instagram, que es contador.
Explica con detalle.
Yo lo voy a explicar un poco, qué es lo que pasa.
Está surgiendo un tema. ¿Qué fue lo que te pasó con la palabra? ¿Qué?
No, que alguien dijo contable, entonces me mandaron una carta boche. De que,
¿y cómo era que quería que vamos contador? A ver, ¿cómo es que se dice?
Mira, ¿para dónde tú vas? Señor Lujo, venga, siéntese ahí.
Contador es la profesión, para que entiendan un poquito el término, y contables son las cosas que se cuentan.
Entonces, en el mundo mío, una cosa es el paellero y otra cosa es la bandeja donde se cocina la paella. Eso se llama paella.
Exacto, mucha gente, pero realmente el término correcto es contador, y contable son las cosas que se cuentan. Por ejemplo, una computadora es contable porque yo la puedo contar.
Un chisme, contar. Un chisme.
Claro, se puede contar.
Es contable.
Okay. Por eso hay gente que dice, ah, no es contable, ah, se lo cuenta todo a los jefes, sí es contable. Sí.
Okay. Es un contador, okay. Entonces volvíamos al tema de que hay asesores de impuestos sobre la renta fiscales que te pueden poner al contador al día de varias cosas que pueden ser hasta positivo en una liquidación de impuestos sobre la renta.
Correcto. Tenemos que ver a gran escala en qué me beneficia tener a alguien especialista en una materia. O sea, ¿qué me ahorra eso? ¿Qué me puede ayudar a manejar y cuáles problemas me puede evitar? Y el problema principal es que tenemos que, como decía ahorita Fran, tener una mentalidad de dueño de negocio. El dueño de negocio es una mentalidad de buscar personas que lo asesoren en las cosas que no sabe y que se le saque el máximo provecho al movimiento económico que tiene el negocio. A mí me encanta tener tranquilidad, que si la DGI viene a los números de FTA, no va a encontrar nada más que la información como tiene que estar. Hay gente que le encanta tener los números, que cuando la DGI manda una carta de verificación le da un preinfarto, porque no hay claridad.
Se ha oído casos de computadores que salen volando por unas ventanas y una cosa. En serio, mira. A mí me hicieron un cuento de un sitio grande que tiraron cualquier cantidad de por las ventanas y la cosa, y cuando llegaron, no, aquí no hay nada, todo era arrancado de la pared ahí. Ya tú sabes.
Pero eso tú te lo ahorras si tú vas planificando, verificando cómo legalmente tú puedes sacarle provecho a todo lo que está ahí en mi código tributario.
Claro, y toda la asesoría que uno pueda tener, que me imagino que es algo de lo que tú haces, aparte de tener tu firma que lleva Igualas o no tanto, bueno, no,
nosotros llamamos Igualas, damos asesoría fiscal.
Asesoría fiscal. También mantener al día a los contadores de las empresas, que pudiera ser incluso algo que negocien contigo las empresas, de que cada cierto tiempo tú le des una actualización a los contadores, porque cuando tú te das cuenta, y yo creo que lo hemos hablado varias veces, hay un contador que te dice, no, es que yo no te tengo que retener tanto, y el otro te dice, sí. Yo, por ejemplo, para mis facturas hay un sello que tengo que digo, soy persona física, tiene que retenerme impuesto sobre la renta, el 10% del impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Favor emitir una carta con esto, y a veces me pagan con todo. Entonces son muchos libritos que tienen, y al final...
Y eso que tú dices, Carlotti, que te pagan con todo, la gente no lo sabe. Si la DGI tuviera ganas de JLP, como dice el comunicador, cuando un pago tú lo haces sin cumplir algo que diga una norma o un reglamento, no es un gasto válido. Por ejemplo, si yo te pago a ti, como Carlotti Peralta, un honorario por 100,000 pesos y te lo pagué con todo ITEVIS sin retenerte, lo que dice la norma tributaria es que por yo no cumplir con el requisito de retenerte el 10% del impuesto y el 18% del ITEVI, eso no es un gasto válido en mi contabilidad, aunque esté pagado y tenga comprobante y todo lo demás. Eso es delicado.
Wow, okay. Bueno, pues una información importante que deben saber. Si les sirve de experiencia conmigo, yo mandé a hacer mi sellito que dice eso, para evitarme problemas con V. Entonces, nada, vamos cerrando. Robert, por favor, da las ubicaciones tuyas para los cursos y demás, para que todo el mundo se ponga, y además de tus asesorías.
Exacto, nos pueden contactar en FTA Negocios en Instagram y en el 809-621-8230. Tenemos un congreso para emprendedores del 15 al 17 de septiembre en Punta Cana, para emprendedores y dueños de negocios, para hablar de todos estos temas y cómo tú manejar tu negocio. Si necesitan asesoría, también nos escriben a esos números, al 809-621-8230. Nos pueden llamar y nos escriben por Instagram. En mis redes personales, Robert Felipe Medina en Instagram y Robert Felipe 22 en Twitter.
Bueno, ya lo ven por ahí, ya lo se comunican con él, y fíjense lo importante que es la planificación. Él está anunciando y tiene ya su congreso en septiembre, y estamos supuestamente lejos, pero como él sabe que la vida va rodando rápido, hay que ponerse en eso temprano y anunciar. Muchísimas gracias, Robert, como siempre, por estar
gracias
con nosotros.
A ti, Carlotti.
Ahí está. Cualquier día te llamamos otra vez. Gracias, Carlos, Emil, Frank, y por supuesto a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.